En este espacio de ciudad y ciudadanía vamos a ofrecerles una mesa redonda que tuvo lugar con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Dicha mesa redonda fue organizada por Izquierda Unida, bajo el título de Movilidad Sostenible. En ella participaron Juan Carlos y Alejandro, de la sección de Comisiones Obreras de Transporte, conductores ambos de autobuses, la asociación Pata de Cabra, se dedica a temas de la bicicleta, Ecologistas en Acción, la asociación Muple, con Javier Blanco, y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Chuchi Paredes. Les dejamos a continuación con la intervención de estas personas.
Buenas tardes a todos. Y bueno, pues de nuestra posición y de nuestro quehacer diario, deciros que la modificación del transporte urbano, pues lo vemos como algo que se ha quedado muy corto. Bueno, no se ha quedado corto, yo creo que incluso ha empeorado bastante la movilidad que tenía Palencia a través del transporte urbano, porque reportando el número de autobuses que funcionan a diario en Palencia, creemos que se presta peor servicio al ciudadano. Y otra de las cosas, con la consecuencia de recortar autobuses, es que el tiempo de espera del ciudadano en la parada, en la mayoría de las ocasiones, está más tiempo esperando de lo que tardarían en ir andando al lugar al que quieren desplazarse. Yo creo que en una ciudad como Palencia, tener que estar en la parada esperando al autobús, por ser concretos, 20 minutos en la línea 1, la antigua línea A, o un cuarto de hora en la línea 2, las otras líneas son igual, media hora, o una hora en la línea 4, para los vecinos de Allende del Río, pues creo que ese tiempo en una ciudad pequeña como Palencia, si nos ponemos a andar o a desplazarnos, el que se desplace de manera normal, que no tenga impedimentos, creo que en 40 minutos da para ir andando desde San Antonio a uno de los lugares habituales a los que se desplaza la gente de Palencia, como es el centro comercial Las Huertas, por ejemplo. Entonces, o que estar esperando, pues mucha de la gente se marcha andando o, con inclemencias climatológicas, pues opta por su vehículo y no tiene que estar esperando ni pasando frío o calor en verano. Y toda esa, yo creo que es la conclusión de esta remodelación del transporte urbano que ha hecho el Ayuntamiento de Palencia. Y no sé qué más contaros, pero vamos, esa es la visión por nuestra parte de lo que ha hecho el Ayuntamiento.
No sé qué más contaros. No, bueno, si luego queréis preguntar alguna cosa, ¿no? Pues también cualquiera de los que estáis en la mesa, digo que pues se puede contestar a lo que queréis preguntar, quienes estáis abajo.
¿Esperamos para luego o intervenimos ya ahora? Pregunto, no lo sé, como queráis.
Yo creo que si hay alguna, es mejor que hagamos ahora la intervención, aunque sean breves, y luego pues si hay alguna pregunta, pues ya quien veáis puede contestar. Si quieres, José.
Bueno, buenas tardes. Yo soy un integrante de la asociación Palentino Pata de Cabra, que uno de los mucha gente que hay detrás de esta asociación, ¿no? Y que sin ánimo de lucro, pues estamos ahí, están ahí día a día, pues dando de su tiempo, ¿no? Yo me voy a perdonar, lo voy a leer porque creo que he escogido las palabras y he escogido los conceptos para que no se me olvide ninguno, aunque lo he hecho de forma muy resumida. Pero lo voy a leer para que no se me olvide nada, ¿vale? Bueno, nosotros en principio, como el nombre de nuestra asociación indica, pues defendemos el uso de la movilidad sostenible, ¿no? Basado en el uso de la bicicleta. Y como ello indica, o sea, con todo lo que connota la palabra movilidad sostenible, ¿no? Queremos también que se diferencien... los ciclistas que usan la bicicleta o bien por deporte o bien por en el día a día, ¿no? Que son los ciclistas urbanos, los que son aquellos que van a trabajar, van a hacer sus recados y su vida, y luego están los que hacen turismo, ¿no? Que son los de cicloturismo, ¿no? Queremos que tengáis este concepto también en la cabeza, porque es interesante de cara a favorecer la movilidad para unos o para otros, ¿no? Entonces, nosotros no es que queramos que todo el mundo use la bici, ¿no? Lo que intentamos es hacer visibilizar que se puede usar la bici frente a los vehículos a motor, ¿no? En distancia entre 3 kilómetros y unos 10 kilómetros aproximadamente. Con lo cual lo que pretendemos es provocar un cambio de mentalidad en ese colectivo, ¿no? Y no en el de los peatones, que ya de por sí usan una movilidad sostenible. Con esto lo que buscamos son unas ciudades más sostenibles, más limpias medioambientalmente, menos ruido, menos humos, más bellas, más habitables y recuperadas para las personas, pues los modelos de ciudad que se han ido configurando hasta ahora han ido con una clara inclinación a favorecer los vehículos a motor. Con este argumento inicial no es que estemos en contra de los coches, ¿no? Pues muchos de nosotros los usamos, los tenemos y los necesitamos, ¿no? Pero sí que es verdad que pensamos que hay un uso excesivo de este medio de transporte. Entonces, para mejorar la movilidad creemos que debe haber una combinación de varios medios. Es decir, si queremos reducir el movimiento de vehículos por Palencia, pues debería haber una buena red de medios de transporte urbano e interurbano, ¿no? Como pueden ser los autobuses, ¿no? Y para esa gente que prefiere desplazarse andando y que no quiere utilizar la bicicleta, ¿no? No tiene por qué usar la bici, ¿no? Voy a hacer un pequeño retrato de cómo está la movilidad actualmente en Palencia desde el punto de vista de la bicicleta, ¿no? Es un poco caótica, bueno, pues puesto que hay ciclistas que usan tanto el carril bici como la calzada como la acera. Esto provoca conflictos, pues, entre peatones y ciclistas, ciclistas y conductores, incluso entre ciclistas y ciclistas, que muchas veces reprendemos a esos ciclistas que hacen un mal uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Entonces creemos que este mal uso en los desplazamientos en bici, pues, está provocado por varios factores, ¿no? Son inseguridad de los usuarios, formación de cómo circular por la bici, o sea, no existe. No tenemos educación ni formación a la hora de circular en bici por la ciudad, ¿no? Bueno, ni por la ciudad, y en muchos casos ya por la carretera tal cual, ¿no? Pero no sabemos circular, ¿no? Y luego también hay un factor que es la comodidad por llegar al destino, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Voy a dar una vuelta por la calle Mayor Antigua si puedo atravesar la calle Mayor, ¿no? Y un mal diseño en las comunicaciones por la ciudad, ¿no? Que también creemos que es un factor interesante. Nosotros lo que proponemos, o algunas de las medidas que proponemos, pues en un principio es que se retomen los diálogos de la mesa de la movilidad, ¿no? Eso es lo que creemos que es fundamental, ¿no? Esta mesa, que está, como todos sabéis, está formada por numerosos colectivos y por numerosas asociaciones, ¿no? Y que entre todos, pues, que podemos hacer que Palencia funcione mucho mejor. Desde el colectivo de ciclistas, pues buscamos políticas que favorezcan la bici, el uso de la bici frente al automóvil, ¿no? Por ejemplo, hay determinados ejemplos, ¿no? Como por ejemplo zonas de tráfico lento o a 30 kilómetros por hora, o calzadas específicas de vehículos sin motor, o reducir incluso el volumen de tráfico. Luego también garantizar una mayor seguridad para los usuarios de las bicicletas, ¿no? Como es el caso de actuar por medio de formación o por medida de pacificación del tráfico, limitar velocidades, crear zonas de refugio entre los semáforos, menos señalización. Bueno, esto es un concepto que aprendimos allá, que es simplicidad y uniformidad, pero bueno, es un punto controvertido porque no estamos al tanto de ello, pero bueno. Y luego también hacer una ciudad más atractiva, pues, para el uso y el fomento de la bici, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer aparcamientos de bicicletas seguros y útiles y ponerlos en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Para que cuando podamos usarla, pues digamos, ojo, no la dejamos en cualquier sitio, ¿no? O incluso que las deficiencias de la calzada se corrijan. Hay puntos en los que es peligrosísimo pasar con la bicicleta. Si no estás atento, puedes tener un golpe, ¿no? O, por ejemplo, también, pues, promocionar el uso de la bici, ¿no? Desde los colegios, del trabajo, desde los trabajos públicos, ¿no? Bueno, esto es un poco la exposición mía, ¿no? Si luego hay... ¿Queréis que entremos en detalle en alguna cosilla?
No, simplemente puntualizar lo de la mesa de la movilidad. Es unas reuniones del Consejo Municipal de Medio Ambiente que se realizaron, estuvo muy bien, se aportaron un montón de cosas, pero se quedó ahí, no hemos tenido noticia de que
sí,
se haya...
Sí, nosotros contactaron, la última vez que contactaron con nosotros fue el año pasado por esta fecha aproximadamente, que fue cuando hubo la polémica de no pasar por la calle Mayor, que nosotros salimos a la calle no por no querer, o sea, no por querer pasar por la calle Mayor, que poste. Nosotros no buscamos utilizar la calle Mayor, sino nos parecía un poco bochornoso que se utilizase la prohibición frente a la educación, ¿no? Entonces, pues nada, ahí sí que quisieron hablar con nosotros, vinieron por parte de la policía local, estuvo el técnico del ayuntamiento, estuvo medio ambiente, estuvo tráfico, y estuvimos nosotros, estuvo también la universidad y algún colectivo más que no se presentó, pero vamos, se quedó todo en muy buenas palabras, ¿no?
Bueno, pues Javi, así.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javi Escudero, vengo en representación de Ecologistas en Acción a esta mesa. Y bueno, pues mi intervención va a ser muy cortita. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando, como la mayoría de los grupos que hay aquí, el tema de movilidad en las ciudades, por dos grandes razones. Primero, porque la transición energética se va a producir más tarde o más pronto. Quiero decir que esa idea con la que movemos el coche y echamos combustible y pagamos con monedas o con tarjetas se va a acabar. Es cuestión de años, no sé cuántos, pero eso se va a acabar. Con lo cual, tenemos una urgente necesidad de buscar alternativas a eso, ¿no? Y eso es inamovible. O sea, la energía es la que tenemos, la energía fósil es la que tenemos y se está gastando. Entonces, hay muchas ciudades ya en el mundo, que han empezado esa transición energética. Muchas a regañadientes, otras con decisión, y bueno, en el caso de Palencia, bueno, pues aquí vemos que no ha habido mucho movimiento. Antes ha hablado Juan del plan integral de movilidad que se pergeñó en el año 2009 con la otra corporación del ayuntamiento, y bueno, pues es un plan que tiene muchas cosas que se pueden aprovechar, pero que se ha quedado ahí un poco en el olvido, como aparcado y tal. Y esto estamos hablando del año 2009, 5 años más tarde, pues no tenemos nada que en Palencia fije una transición hacia esa movilidad que vamos a tener que aceptar más pronto o más tarde, a la fuerza o no. Yo creo que como ciudadanos y como colectivos deberíamos un poco empezar a presionar al ayuntamiento para que vuelva a poner en la mesa esa alternativa de transición, de movilidad, rebajando el uso del coche y fomentando el uso del resto de alternativas, tanto, por ejemplo, siguiendo la peatonización del centro, de algunas zonas de los barrios, incrementando, como nos dice el compañero, se produce al revés. Cuando se debía incrementar el uso del transporte urbano, se está sufriendo un decrecimiento. Y fomentando también el uso de otros medios, pues por ejemplo la bicicleta, que es yo creo que el más eficaz y el más útil y el más flexible en la ciudad. Bueno, pues eso es lo que nosotros yo creo que debemos intentar empezar a ponernos como horizonte, ejercer esa presión para que el ayuntamiento empiece lo antes posible esa transición. Cuanto antes empiece una transición, los objetivos llegan antes. Y una ciudad de 80.000 habitantes escasos, bastante llana, como todos sabemos, y con una estructura rectangular, no sería nada difícil fomentar estas alternativas de las que he hablado antes. Partiendo un poco de lo general y yendo hacia lo concreto, en Palencia echamos de menos muchas cuestiones que yo creo que todos, en el fondo, tanto estoy hablando de peatones, ciclistas, incluso conductores, pues creo que se deberían fomentar. Voy a poner algunos ejemplos concretos para dejarlo ahí y que después podamos discutir. Por ejemplo, el tema de los 30 kilómetros hora en la ciudad. Sí que hay zonas que han puesto 30 kilómetros hora, pero en vías, en avenidas y tal, que son interiores, sigue funcionando el tema de 50 kilómetros hora. Todos sabéis que se han producido accidentes. En una avenida te sale un niño pequeño detrás de un coche y te le cargas. Desgraciadamente es así, a 50 no te da tiempo a frenar. Con lo cual, yo creo que es una medida que todos, afortunadamente todos pues tenemos hijos o niños pequeños, todos deseamos. Por decir otro tema, son los aparcamientos disuasorios. Es decir, si queremos quitar el coche del centro de la ciudad porque lo estamos peatonizando, porque estamos fomentando otro transporte, tenemos que dejar claro a los conductores que la mejor manera de moverse por la ciudad es dejar el coche en un aparcamiento en las afueras y aprovechar la infraestructura urbana de transporte que haya. o su propia infraestructura si se trae una bici, ¿no? Entonces, claro, nosotros creemos que hay demasiados aparcamientos en el centro de la ciudad. Por ejemplo, ahí tenéis el aparcamiento de la estación de mercancías, que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días está libre, está vacío, ¿no? Entonces, claro, cuando hay pues alguna actuación o son fiestas, lo que sea, claro, la gente viene con el coche, entra en el centro de la ciudad y le aparca allí para tenerlo todo a mano. Pero yo he comprobado personalmente que aparcándolo en Dos Aguas, donde las caravanas o en el otro parking del otro lado del campo del golf, tardas lo mismo, más o menos, al centro. Es decir, que hay cosas que realmente no conlleva un esfuerzo titánico, es un pequeño esfuerzo de intentar tomar unas ciertas medidas. Bueno, y ahora del autobús. Nosotros creemos que el autobús es fundamental para articular todo el desplazamiento de la gente, de los niños al colegio, de las personas mayores a los diferentes sitios y residencias, etcétera. Y después también lo que nos da un poco de coraje es que no se emprenden acciones, campañas educativas para llevarlo ya tanto a los centros, no digo a los centros escolares, sino a otro tipo de colectivos, asociaciones de vecinos, etcétera, llevar un mensaje claro que la movilidad que vamos a debatir ahora como alternativa al coche, es una cuestión ya sanitaria, es una cuestión ecológica y es una cuestión incluso económica, que nos es necesaria, y que el ayuntamiento debería plantearse en serio, que todavía no lo ha hecho, debería plantearse en serio que el coste que él puede asumir por hacer pequeñas actuaciones después redunda muy positivamente en esos ámbitos que antes he dicho. Menos contaminación, menos humos, menos enfermedades. ¿Cuánta gente con asma hay en Palencia? Y es una ciudad pequeña. Es decir, que ese coste que asume el ayuntamiento, que somos todos, después repercute muy positivamente en cuestiones sanitarias, sociales, incluso, y por supuesto, económicas. Es decir, que no, simplemente es una, digamos, intención de voluntad por hacer las cosas. Y entonces, bueno, pues creemos que sí, que hay maneras que no necesitan un gran desembolso económico, pero que pueden facilitar mucho esa transición de movilidad que se va a dar, queramos, no queramos, o lo que sea. Entonces, bueno, pues ya he dicho unas cuantas medidas, por supuesto que hay más, pero bueno, lo dejo un poco ahí para que después podamos un poco hablar entre todos.
Muchas gracias, Javier, y pasamos la palabra a la Chuchi de la Federación.
Buenas tardes, desde el Movimiento Vecinal. Yo creo que sí que se viene trabajando, y digo trabajando insuficientemente, desde las instituciones, y yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo mayor todavía por reivindicar una mayor educación vial de convivencia entre los que utilizamos distintos medios, ¿no? Los de el peatón seguramente usa coche, usa bici, y de alguna forma debemos de potenciar esa convivencia que es la que está faltando. Yo creo que nos quejamos cuando vamos andando, si pasa uno, que antes lo comentaba, con bici, ¿dónde va? Y si pasa uno de coche también, resulta que cuando vamos en el coche o vamos en la bici actuamos de otra forma. Por tanto, yo en la educación prestaría bastante atención. Después, yo creo que al ayuntamiento hay que exigirle un mayor control en las obras que se han realizado, que son insuficientes, y estamos viendo que hay que rectificar permanentemente obras que se acaban de hacer hace unos años. Y en las futuras, en las que se vayan a hacer, yo creo que debemos de estar atentos a que esas obras que se hagan vayan en la línea de facilitar la movilidad de los ciudadanos. Una ciudad como Palencia, que yo creo que es amable por su llanura, para funcionar, yo creo que esas barreras que estamos poniendo en los propios edificios, con escaleras, después haciendo unas rampas con cierta dificultad para poderlas utilizar, que terminan por no utilizarse, en los edificios nuevos, que yo no sé por qué se hacen rampas, cuando se podía o se debía hacer a cuota cero, con lo cual ya evitábamos una serie de problemas para la movilidad. Después estarían también adaptar los colegios, que yo es una historia que no acabo de entender. Siempre puede haber algún chaval que tenga dificultad para moverse, y los colegios, de verdad, la mayoría de ellos no están adaptados, con lo cual tienen dificultad o se tienen que quedar en casa en algunos casos. El otro día, además, sin ir más lejos, un chaval que se había roto una pierna, o iban los padres a subirle a la segunda planta, y si no, pues el niño, los profesores, es normal que no van a abandonar la clase para ir a cambiarle de clase cada vez que se sucede el cambio de horario, ¿no? Por tanto, yo creo que es otra tarea que queda pendiente. Después estaría, yo creo que la gratuidad del transporte progresivo, quizás todo de repente a lo mejor se podría hacer, pero progresivo, el transporte escolar para los chavales, para que se puedan desplazar. De alguna forma evitaríamos los colapsos que se producen en los entornos de los colegios a la entrada y a la salida. Aquí no tenemos problema de jornada única, porque prácticamente todos los colegios lo tienen, si no serían 4 veces al día lo que se colapsaría las salidas y las entradas de los colegios. Pero de todas formas, yo creo que sí que habría que potenciar ese transporte, ¿no? Y ya desde la base empezar que los niños se acostumbren a utilizarlo. Potenciar también el comercio cercano. De alguna forma evitaríamos también el tener que salir a la periferia a comprar permanentemente, ¿no? Cuando tenemos comercio, de alguna forma también potenciaríamos el que de nuestros barrios o nuestras ciudades o el centro se queden semi despobladas de comercio. Después, yo creo que es un perjuicio para el ciudadano. También con el transporte público, y lo uniría con lo que hablaba el primer interviniente, la tentación que tienen siempre cuando hay un cambio de corporación, sería de gobierno, sería de comunidad autónoma, nos da lo mismo, el que dejar su impronta, y muchas veces sin un análisis serio y previo. Yo creo que cuando se ha hecho la reforma del transporte público, yo soy de los que piensa que nos hemos equivocado, porque en principio deja funcionar y mejora aquello que esté mal. Ahora, hacer un tutu revuelto y a la carta de cada ciudadano, y ahora me reúno con no sé quién y le pongo, yo creo que ha sido un fallo, y en el cual quizás tengamos que entonar también el mea culpa los vecinos, ¿eh? También estaría, que ya lo ha comentado también aquí, los aparcamientos a la entrada de la ciudad. Pero claro, hay algo que no está coordinado. Por tanto, sería ineficaz. Habría que hacer que los transportes públicos llegaran hasta esos grandes aparcamientos a la entrada de la ciudad. Y sí que hay que seguir creciendo en calles peatonales, inclusive en los barrios. Si no inmediatamente, pero sí que habría que empezar a poner también la hora disuasoria, no para ganar en economía el ayuntamiento, sino para realmente disuadir un poco al ciudadano que va a su trabajo, que quizás está a 500 metros y lleva el coche, como a este lado cobran, ahora le paso al otro lado de la vía y como es gratis le puedo tener toda la mañana aparcado, con las dificultades que añade a la gente que viene a lo mejor de los pueblos del alfoz de la ciudad y que sí que se ven perjudicados, y perjudicado en sí la ciudad de Palencia. Promover las campañas que también lo han comentado aquí, no solamente desde el municipio, yo creo que desde la comunidad y el Estado, en optimizar los recursos que tenemos y potenciar su utilización. De alguna forma sí que estamos fallando, y estamos fallando también desde la base. Yo creo que los ciudadanos hacemos poco por aportar nuestro grano de arena, y también tenemos que reconocer que somos, en la parte que nos corresponde, culpables, ¿no? Porque, como hablaba antes, un poco la educación vial para los que utilizamos los espacios públicos debe ser de convivencia. Por tanto, esas campañas de sensibilización yo creo que debían de estar al orden del día, no solo en los colegios, sino en todas las áreas, y participando. Yo estaría en este caso el Consejo Municipal de Tráfico, que yo le llamaría de otra forma. Creo que no es de participación, sino es de asentimiento, o si lo quieres lo tragas y si no lo dejas. Quiero decir que en las mayorías, yo por ejemplo en las comisiones que he estado del ayuntamiento, te sientes un poco vilipendiado y de alguna forma inútil tu asistencia, porque no sirven para nada, se llevan las cosas hechas, y lo de la participación es una mera cubrir el expediente. Por tanto, ni se manda siquiera con tiempo los temas que se van a tratar para poder aportar alguna idea, y muchas veces las ideas, si no van en línea con lo que piensa el grupo mayoritario, pues se queda en agua de borrajas, y eso también de alguna forma va en detrimento. Y yo sí que ahí, desde las asociaciones de vecinos, creo que debemos, ahí tenemos un trabajo por hacer de sensibilización hacia nuestros vecinos. Y bueno, pues si después queréis, pues comentamos algo más. Sí que los autobuses, sé que el gas o la electricidad, estaríamos más por la electricidad, son más lentos, pero habría que, todos tendrían que, y son más caros también, me parece, y de mantenimiento más caro, pero también tenemos que dar alternativas ya reales, ¿no? Y poco más, y luego si queréis, pues preguntáis y vamos.
Bueno, gracias. Bien, pues buenas tardes también a todos vosotros y a vosotras. Y yo quisiera puntualizar, antes decía Juan Mupli que bueno, pues lleva una dedicación al deporte. Tengo que decir que Mupli nació en el año 1978, es decir, nacida la democracia, como movimiento asociativo reivindicativo con una finalidad muy clara, que era la integración social del discapacitado. Y nos propusimos directamente en aquel año, en aquellos comienzos, cuando todavía aquello de hablar de barreras arquitectónicas era una interrogante, ¿qué es eso? Se nos decía desde el ayuntamiento, época de Jambrina, Chuchi, tú lo conoces muy bien, ¿qué es eso? Entonces, la supresión de barreras arquitectónicas fue una de las luchas inicial. La integración social a través de la educación, a la que ha hecho alusión Chuchi, y la integración laboral. Mal se puede integrar a un discapacitado en el mundo laboral si no tiene una previa formación. Y si no podíamos acceder ni a los colegios ni a los institutos, vosotros, está bien claro, saquéis la conclusión. Entonces, esos fueron, digamos, un poco nuestros objetivos más directos, nuestras metas. Supresión de barreras, sensibilización, especialmente en los colegios, jornadas como esta. Lo que ocurre, y hago un paréntesis, es que terminamos con las jornadas, porque a las jornadas asistíamos los que ya estábamos sensibilizados. Entonces, siguiendo lo que decía también Chuchi, es mucho más interesante, y os lo digo como experiencia, que se vayan realizando reuniones asamblearias, o como se denominen en cualquier caso, pero en centros y en núcleos ya determinados, es decir, es mucho más positiva lo que tú pedías, la educación. Nosotros hemos asistido a los colegios a tratar de llevar a los niños una idea de lo que era la discapacidad. Y bueno, no os podéis imaginar, no valíamos para nada. O sea, un desastre, ¿no? Cómo nos ponían los críos. Pero ahí estaba darle la vuelta después nosotros y decir, no, pues si tú no puedes conducir, no te preocupes que ahora bajas y te monto en el coche y te doy una vuelta. Porque tú no puedes andar en bici cuando de cabra. Y decíamos, no te preocupes, que a nosotros nos llevan en bici, porque tú no puedes correr. Hombre, ¿tú vas corriendo por la calle? No, llegaremos el último, pero llegamos. En fin, esas campañas de sensibilización, que me parecen directamente mucho más positivas que jornadas de sensibilización a las que acudían gente que ya estábamos sensibilizados. Entonces, llegó un momento en el que se crearon, aparte de la nuestra, otras asociaciones, una federación de asociaciones, una confederación de federación de asociaciones, y bueno, pues como ya cubrían esos aspectos que nosotros habíamos buscado como objetivos, pues vimos la posibilidad, en el año 1996, de hacer algo después de las Olimpiadas del 92, que en Palencia no existía, que era el deporte. Y tengo que confesar que nos teníamos que haber dado realmente nosotros mismos cabezazos de haber dicho, pero ¿cómo es posible no haber hecho deporte cuando es uno de los medios integradores más directos? Rehabilitador para la persona que lo hace, integradora para la persona que lo hace a nivel laboral también, porque hemos buscado el trabajo para que pudieran seguir haciendo deporte. En fin, quiero decir que el deporte, yo ahí tengo que reconocer que fue un error, pero bueno, después lo hemos recuperado. Y en cuanto al tema que nos ocupa ya directamente, que es la accesibilidad, la movilidad en las ciudades, pues nosotros en las jornadas de sensibilización, aquellas jornadas de sensibilización, utilizamos un lema que era: mañana puedes ser tú. Y era muy claro. y yo me lo he apropiado en estos días que por problemas físicos en un hombro no puedo utilizar los bastones, con los cuales yo no he tenido ningún tipo de problema, pero ahora que tengo que utilizar la silla por esa razón es donde veo que precisamente nuestra lucha desde entonces en tratar de suprimir las barreras arquitectónicas en las ciudades era importantísimo y en los edificios. Entonces quiero decir con ello que positivo, pues positivo en cuanto a lo que se puede haber hecho, la peatonalización de las ciudades, me parece que es un medio directo de eliminar las barreras arquitectónicas. Claro, que como decía Javier, claro, hacer los aparcamientos fuera de las ciudades para que no, el vehículo no esté en esas zonas peatonales y tal, y entonces nace la segunda dificultad. Aquellas personas con dificultades de movilidad que tienen que acceder a correos, a la subdelegación de gobierno, a Hacienda, al ayuntamiento, etcétera, etcétera, si la ciudad está peatonalizada, no puede acceder con su vehículo. Entonces, ahí hay que levantar la mano y buscar soluciones, que es lo que desde la asociación nosotros siempre hemos hecho. Luchar, dar la tabarra al ayuntamiento, incluso decir, con perdón, que éramos una mosca cojonera, yo principalmente o particularmente, pero no me ha importado. No me ha importado, ¿por qué? Porque les dábamos la solución a los problemas. Otra cosa es que lo hayan querido o no acoplar. Con el tema de los autobuses, Juan Carlos, si yo te contara... Si yo te contara, o sea, adaptaban vehículos con rampas que pagaban subvenciones del ayuntamiento. Los autobuses no funcionaban. Claro, cuando íbamos a hacer, porque yo lo he hecho personalmente, el recorrido por la ciudad, entonces la empresa Tupasa, nos sacaban 1000 problemas para que, bueno, las no funcionaban porque es que había que engrasarlas. No funcionaban porque se atascaban las rampas, me refiero. No funcionaban porque el tope con el suelo tenía que estar un poco más alto y había que adaptar las paradas. En fin. Entonces, yo tomé un día una determinación y es decir, procurador del común. Entonces, la procuradora iba en silla de ruedas, no la procuradora, sino una de las asistentes, y la dije, Carmen, cuando vengas a Palencia un día, vete a una parada de autobús, nos avisas. Y lo hicimos. Fue a la parada del autobús, le dijo al señor, ¿me puede usted bajar la rampa? Es que no funciona. O sea, eso a la representante del procurador del común. Y aquello siguió exactamente igual. Es decir, el ayuntamiento, muy ufano de que había autobuses y cada día presentaban, se presenta un nuevo autobús, encima, para discapacitados. No, señor, también para discapacitados. Y aquel autobús se presentaba a bombo y platillo, se hacían la foto de los políticos, pero después llegaba la directora general aquí a decir que qué bien que estaba todo, y cuando se la preguntaba en rueda de prensa, señora, ¿usted sabe que no funcionan los autobuses que les está poniendo rampa? Claro, pues el representante municipal de la corporación en aquel entonces pues no sabía qué hacer, si pegarme un tiro o... Bien, os quiero decir que en ese sentido la lucha por nuestra parte en el movimiento asociativo ha sido constante, pero insisto, lucha dando soluciones a los problemas. Y las soluciones venían siempre por la legislación. Es decir, las soluciones decíamos, hay un marco legal estatal, cúmplase, y nosotros vigilaremos. Marco regional, también de barreras y de supresión de barreras arquitectónicas y movilidad, cúmplase y nosotros vigilaremos. Y ya por último, vamos a la desfachatez. El ayuntamiento que apruebe una ordenanza municipal, como estaba aprobando todas las ciudades españolas de movilidad y accesibilidad, y que sean los primeros en no cumplirla. Ese es el problema. Ese es el problema. Que no se cumplan. Ese es el problema. En fin. Ahí entraría el tema de la supresión de barreras arquitectónicas, el tema de los aparcamientos reservados para discapacitados. Luego hablaremos del tema porque si no ocupo mucho tiempo. Y el famoso tema de las paradas de los buses y la adaptación de los autobuses, que creo que también da para mucho. La lucha la hemos hecho. Yo tengo que decir que personalmente ha llegado un momento en el que la Federación, la Confederación de, etcétera, etcétera, se pusieron al frente de ese abanderado que llevábamos nosotros, pues yo dije, mira, hágase, y que sea la propia Federación, entre otras cosas porque no estaba de acuerdo con alguna de las actitudes que se estaban tomando, porque se estaba dejando incluso vender o comprar por un plato de lentejas, y yo por ahí, pues lo siento mucho, pero por ahí no me van a encontrar, pero de frente. Y hablo, y insisto, el Ayuntamiento, que es la corporación local y que es a la que corresponde en este caso vigilar su propia normativa al respecto.
No deja de ser curioso también, digo, por apuntar otra de las cosas, que todo el tema del ámbito de la movilidad en el Ayuntamiento de Palencia, de la movilidad o de la movilidad sostenible se lleve desde la concejalía de tráfico, que está muy bien, que es una concejalía que existe y que está ahí, pero el área de medio ambiente, que tendría que ser también un área protagonista en ese ámbito, pues se queda un poco relegada, ¿no? Incluso pues vemos como ha habido consejos municipales que se han quedado en sí, vamos allí y cada uno nos ponemos nuestra visión, pero luego, o sea, digamos, el momento conflictivo en el que había que haber convocado otro consejo donde ver qué cosas se mejoraban, ¿no? Pues,
Juan,
pues ese momento nunca,
es que yo podría presentar escritos con soluciones, insisto, soluciones concretas a problemas que existen. Es decir, ¿me puede decir alguien de qué sirve el famoso plan que puso en marcha el Ayuntamiento de Palencia recientemente a través de los smartphones, por el cual sabía si un aparcamiento para discapacitados estaba libre o no? Pues yo se lo he dicho al concejal responsable. Vamos a ver, llegamos a Carrefour con el coche, sacamos el smartphone, el que le tenga, para, claro, porque si no le multan, y busca, y le dicen, voy a la Plaza Mayor, y me dice, está libre, llego a la Plaza Mayor porque tardo 10 minutos en llegar con el vehículo y está ocupado. ¿De qué me ha servido ese? Me quieren explicar, porque es que no es la solución. Esa no es la solución. Yo le he dado un informe de cuál es la solución. Ahora, si se lo tienen que dar a una empresa que es del amigo, lo siento mucho, pero claro, ya estamos con lo mismo de siempre.
Ese mismo ejemplo, no sé si se lo comentaste después o antes, pero yo ese mismo ejemplo le puse en la comisión, porque no veía utilidad a eso. Digo, bueno,
¿ninguna?
Pues no hay que hacer un aparcamiento para discapacitados cada 30, pues que se cumpla la ordenanza.
Cada 40,
bueno, pues que se cumpla la ordenanza, ¿no? Queremos solo aquello, digamos, que
aquí tengo lugares en los que hay más de esos aparcamientos y que tendría que haber uno por cada 40. En lugares en los que, además, para que no digan estos pobrecitos, estos jetas, estos tal, en lugares urbanizados, donde todavía no ha ido a vivir gente, para que ya lo pongan, las reservas antes, y no cuando ya están viviendo los vecinos, que después les ponen el aparcamiento reservado y dicen, joder, perdón,
no,
ya me quitaron un aparcamiento para estos, qué suerte tienen. No, perdón, es que eso tenía que haber hecho usted antes.
Y de todas formas, un poco al hilo antes con lo de Javier, vuelvo a insistir un poco en la educación y el desconocimiento que hay del que se ve limitadas en sus funciones, ¿no?
Mañana puede ser tú, es que
sí.
Ahí está el tema.
Yo, por ejemplo, tuvimos además con Mupli durante 4 años o 5, en las fiestas siempre había un partido en silla de ruedas, nosotros, yo no, pero un grupo de jóvenes sentados en la silla de ruedas, y la verdad, la expresión y la valoración que hacían después no tenía nada que ver con la anterior, porque hay mucho desconocimiento de las dificultades que hay, que ellos las superan, porque con más esfuerzo lo superan. Pero el hecho de ponerte en la silla de ruedas, atado los pies, que no puedas mover ni hacer cosas raras, no levantarte el culo de la silla tampoco, y ver que te puedes ir al suelo y jugar un partido mucho más cansado que uno de...
Bueno, pero eso es un divertimento.
Era divertimento, pero sí
colocar,
que servía para...
Colocar a una persona en una silla de ruedas y soltarle, perdón por la expresión, en la ciudad y decirle, ala, muévete, ahí te la marinera, a ver dónde se mueve.
Era un ejercicio que debíamos hacer los ciudadanos por educación. Quería poner este ejemplo. Seguramente valoraría mucho más las barreras que se les impone a diario. Se les impone. Porque la legislación, y lo ha dicho antes, está. Pero muchas veces se solucionan los problemas con la legislación, no con la acción. Y una vez que hemos ya te tapo la boca, porque ves, ya tenemos el marco para hacer la cosa. Pero la cosa no se
cumplo yo el primero.
Claro. Bueno, perdón.
Uh-huh. Bueno, pues ahora, si alguno o alguna de los que estáis, bueno, alguna, solo Ana, alguno o Ana, queréis hacer alguna aportación o queréis hacer alguna pregunta a alguna de las personas que están aquí en la mesa, pues es el momento.
Bueno, pues yo creo, perdón, que respecto al transporte urbano, ¿había alguna forma de saber, o ahora que vosotros los que estáis trabajando y llevando los autobuses veréis día a día cómo va bajando la participación, el consumo de los ciudadanos, por lo que has expuesto, ¿no? De esas horas que nos tocan estar esperando, y yo soy una de las que me toca estar esperando, entonces. Bueno, sí que se puede notar cómo baja esa participación del uso del consumo del transporte. No sé si los conductores o el propio comité de empresa que estáis ahí un poco preocupados por el tema, no solo laboralmente, sino porque se sostenga la empresa y porque es una necesidad del servicio social, ¿no? ¿Cómo se podría recoger esa escasa participación o esa bajada de participación del consumo? Porque eso puede ser positivo para obtener esos datos, es necesario para cuando se haya que hacer una nueva contrata o cada año, cuando haya que revisar por qué se ha recortado presupuestariamente el servicio, en qué es las consecuencias de ese recorte, ¿no?
Se ha recortado.
Pues bueno, luego si me puedes contar un poco cómo lo veis. Y luego también me gustaría, en el plan de movilidad, bueno, en la movilidad en realidad de la ciudad, una barrera muy importante de comunicación que siempre hemos tenido es el tren. Y el soterramiento parece que todo se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, creo que los colectivos que estáis, unos os dedicáis más a un tema concreto, como defender una carril bici integrado por toda la ciudad, ¿no? La accesibilidad para todas las personas y que no haya barreras de comunicación ni edificios ni calles. Bueno, pues bien, eso está bien. Pero también entre barrios es necesario seguir defendiendo, a mí me parece, el tema del soterramiento. Se siguen haciendo obras descomunales de pasarelas para arriba, para abajo, y que se siguen planteando hacer, como ahora en San Antonio, que se va a gastar un montón de dinero en eso y que se nos está olvidando la reivindicación y aquello que se aprobó, que sería la real, verdadera forma de comunicar todos los barrios, ¿no? Pues bueno, esas dos cosas quería plantear.
Joana, perdona, yo creo, todos tenemos, hemos tenido una intervención escueta, pero creo que está equivocada. A ninguno se nos olvida la otra parte de la vía.
No
se ha dicho porque
no lo tengo
para decirlo. Pero yo creo que todos tenemos la otra parte de la ciudad, ¿no? Que es la misma. Que la misma ciudad la tenemos presente en el tema de movilidad, ¿no? Nosotros también como asociación de bicicletas, y yo creo que sí. Vosotros igual. Lo que pasa que
yo soy nacido y criado en el polígono Panillitas. Entonces sois de los del otro lado de la ciudad.
Sí, y nosotros,
y los que hemos tenido barrera arquitectónica toda la vida para desplazarnos al otro lado de la ciudad.
Y el colectivo ciclista se ve afectado por eso también.
Y yo añadiría, Ana, si me permites, un matiz, una aportación más y una pregunta para Juan Carlos, ya que tema autobuses. Juan Carlos, ¿cuántas unidades hay ahora adaptadas dentro de la nueva compañía para discapacitados? ¿Sabes si hay algún
vehículos con
sí.
acceso? Están todos.
¿Todos? ¿Y funcionan?
Funcionan, no te voy a decir al 100%, pero un 90% de las rampas funcionan.
Están en uso, te quiero
decir.
Otra de las apreciaciones
que te quería hacer es que la utilización del autobús por personas discapacitadas, sobre todo el acceso de sillas de ruedas, está limitado. Solo tiene el vehículo que más sillas de ruedas pueden acceder a él, son dos sillas por autobús. O sea, es una limitación importante a la hora de desplazarse esa gente, cuyas plazas, porque hemos tenido hace poco que hacer una consulta a nivel de la compañía aseguradora, las plazas para personas de movilidad reducida tienen que ser compartidas con los carritos de bebé.
Claro.
Porque las compañías aseguradoras tienen catalogados a los carritos de bebé como personas de movilidad reducida.
Claro, si es que es así, mira, el término, yo decía antes, se inaugura un autobús para discapacitados, digamos, prensa, y yo a los colegas les decía, un adverbio, también para, que no es exclusivo, que no es exclusivo. Y es decir, ¿quién se va a beneficiar además de las personas mayores con movilidad reducida, las mamás con los carritos de los niños y con los carritos de la compra? Y el otro tema que decías de lo de la ciudad, claro, que tienes toda la razón del mundo, es que nos olvidamos de que esto iba a ser el soterramiento. Y yo me pregunto también, ferrocarril, ahora que se va a hacer la obra de los tres pasos, se tendrá en cuenta, digo yo, porque entonces el propio ayuntamiento incumplirá que haya rampas, no solo escaleras. Y a propósito de pasajes y todas estas historias, recordemos que se hizo una por arriba y se tiró después.
O sea, que es que ahora va otra, ahora hacemos otra, no ahí, pero lo hacemos más allá.
Y tenía rampa.
O sea, aquello no valía, se tiró.
Y era cómodo, ¿eh?
Porque era lo que fuese, yo no sé cómo era.
Sí.
Y resulta que ahora lo vamos a hacer un poco más allá, medio kilómetro más allá, vamos a hacer una cosa parecida. Supongo que con unos arbolitos más, unos arbolitos menos.
Y tenía rampa para atletas, porque subir aquello en silla de ruedas era...
No, pero era cómoda, ¿eh? No en silla de ruedas, quiero decir, las rampas estaban... Quizás es la única rampa de todas las que hay en la ciudad que el desnivel está ajustado. Otra cosa es el tiempo que tardabas.
Claro.
Te digo porque en eso estuvimos hasta que conseguimos tirarla abajo. Y tardamos 2 años o 3. Y yo te iba a contestar también a lo del el tema del soterramiento. Creo, por lo menos desde el momento vecinal, la primera reunión que se tuvo el año pasado... con el ayuntamiento, el nuevo equipo directivo, una de las cosas que iba era el soterramiento que se seguía reivindicando. Yo sí que he hecho en falta, quizás desde el momento vecinal, pero desde la sociedad y todos los grupos, que esté más en el debate. No está en el debate, ni político, ni social, ni sindical, ni empresarial, aunque la empresarial ya sabemos lo que defiende. Pero se llegó a un acuerdo de mínimos en un pleno en el ayuntamiento por parte de todas de toda la ciudadanía, de todo tipo de organizaciones, incluido el Partido Popular, en que se optaba por el soterramiento. Otra cosa que los distintos responsables que ha habido en el municipio en estos años no es prioritario para los equipos de gobierno, no ha sido prioritario para la Junta de Castilla y León y no ha sido prioritario para el Gobierno de España. Unas veces porque no coincidían ideológicamente en los distintos estamentos. Pero en este momento que coinciden, tampoco, claro. La situación económica, ese es el entrecomillado, ¿no? Es la que es, pero es que siempre hay situaciones económicas. Luego, con el tema de la pasarela de los tres pasos, que sirve para comunicar la ciudad de un lado al otro, en los tres pasos, además, y que obliga la alta velocidad a cerrar ese espacio, y el ayuntamiento no ha sido capaz de obligar a que como poco se hubiera hecho por debajo. Engañó una vez más al movimiento vecinal y a la ciudadanía y al resto de organizaciones, porque nosotros sí que solicitamos una reunión antes de que el alcalde fuera a Madrid, porque entendíamos que lo que debía de ir a Madrid es a defender lo que los ciudadanos de Palencia pedían. Y él dijo que no, que después de que viniera de Madrid, con la solución dada, y la solución dada era la misma. Después han tenido 2 o 3 reuniones que lo único que han intentado hacer es dividir al movimiento vecinal, y en parte lo han conseguido, y mantener el proyecto que desde un principio la empresa tenía. Porque en una de las reuniones que tuvimos le dijimos, pero habéis contemplado el soterrar ese paso, no. Entonces aquí nos viene a contar otra vez lo mismo, o sea, se nos trató de utilizar, pero que lo sepáis, y es así, o sea, pero que sigue la reivindicación el soterramiento en toda su trazado. Y sí que he hecho en falta, lo que decía antes, es que la ciudadanía en su conjunto, con sus organizaciones, no lo tenga más presente en el debate. Ahora no os preocupéis que en las próximas elecciones volverá a ser el abanderado de la mayoría de los grupos municipales, como todos los años.
Bueno, pues esta ha sido la mesa redonda sobre la movilidad sostenible organizada por Izquierda Unida. Esperamos que hayan disfrutado de ella y les haya ilustrado.